Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 2 de mayo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes, ¿cómo estás? A punto de arrancar la semana de repechaje, ¿no? Y el que se quedó fuera del baile, ¿no? Sobre todo León y Santos. Qué terrible lo de León, la caída. Y lo de Santos, ¿qué me dices? ¿Cuántas liguillas hacía que no veíamos a Santos, no?
Sí, estrepitosa caída del equipo de León. Cruz Azul, Necaxa, Monterrey, San Luis, Puebla, Mazatlán y Guadalajara contra el equipo de la Universidad de México en este repechaje del fútbol mexicano. Eitan Benesra, buenas tardes.
Hola, Beto, Héctor, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, es semana de repechaje. Hay particularmente un duelo que creo llama mucho la atención. Además de eso, platicaremos de baloncesto y un poquito del draft que terminó el reclutamiento colegial de la NFL.
León Lecanda, tienes un avance de tu información.
Muchas gracias, Beto. Compañeros de ESPN Radio Fórmula, mientras los Pumas de la Universidad están por arribar en cualquier momento a Seattle para enfrentar al Sounders este miércoles en la final de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el equipo de Cruz Azul entrenará por la tarde en La Noria con una excelente noticia, la recuperación de un jugador clave para el equipo de Juan Reynoso. Les contaremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, León, estaremos pendientes de tu información. Vamos a platicar de los horarios para estos partidos del repechaje. Cruz Azul Necaxa es el sábado a las 5:45 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca. Monterrey San Luis el sábado también a las 8 de la noche en Monterrey. El domingo Puebla contra Mazatlán a las 5 de la tarde en Puebla. Y el domingo también a las 7:15 de la tarde Guadalajara recibe al equipo de los Pumas de la Universidad. César Caballero, tienes un avance de tu información.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. Las Águilas del América regresaron al entrenamiento a pesar de que ellos no entrarán en actividad esta semana en la liguilla del fútbol mexicano. El cuadro americanista está a la espera de conocer a su rival en los cuartos de final. Sin embargo, Fernando Ortiz no quiere que sus futbolistas pierdan tono físico ni ritmo futbolístico. Más adelante contaremos los detalles de la práctica azul crema.
Perfecto, César. Muchas gracias por este avance de la información. Y ahora el tuyo. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Buena tarde. Las Chivas ya comenzaron la preparación del partido de repechaje contra los Pumas, mientras que el Atlas aguarda en la fase de cuartos de final. Platicaremos sobre esto más adelante.
Perfecto, Jesús. Muchas gracias también. Los equipos de Bravos, Xolos y Toluca son multados por ser los peores, Héctor, del fútbol mexicano en este torneo.
Sí, caray, sí, fue un... Imagínate, después de tantos títulos que levantó el Tuca Ferretti, ahora tener que vivir la experiencia contraria, totalmente opuesta, de vivir un descenso. Él en el último año no fue capaz de sacar los puntos suficientes que necesitaba Juárez y se va al descenso automático. Ahora el porcentaje de Juárez será de cero, arrancando el próximo ciclo. Y bueno, pues además de que paga 80 millones de pesos el equipo de Juárez, es la segunda multa que paga, aunque es la tercera vez que queda entre los tres últimos. Una vez, exacto, acuérdate que el Atlas tenía que pagar y pues como habían desafiliado a Veracruz, pues de ahí se agarraron y se hizo un buen ahorrito el grupo Orlegui. Entonces, ahora le toca vivir, sobre todo al Tuca Ferretti, es lo más, digamos que el caso más escandaloso, ¿no? Porque es un técnico de otro nivel que hoy le toca vivir esta cuestión del descenso.
Sí, con un plantel malísimo, para decirlo pronto. El equipo fronterizo dio grima en este torneo. El Toluca, Eitan, estuvo a un minuto de evitarlo, esta multa tremenda, porque el equipo de León le empató en el minuto 95 en el partido del día de ayer.
Y en uno de los mejores partidos, o al menos más emocionantes del torneo, cerrando calendario, pues significó un gol de mucho dinero para el Toluca. Creo que en ambos casos, Juárez y Toluca, con técnicos de buen cartel, que desafortunadamente no hicieron el trabajo en este torneo que acaba de terminar.
Volveremos enseguida, vamos a la primera pausa de la semana aquí en ESPN Radio Fórmula.
Logrado el objetivo que es la liguilla. Nosotros sabíamos que era un partido, como tantos me tocó en este periodo a mí, en este proceso definitorio para tener una chance más en la repesca. Y la verdad que tuve que hacer cambios, necesitados todos. Lo más importante es de que jugamos con chicos de fuerzas básicas, jugamos con muchos mexicanos en la cancha, que a mí me llena de orgullo. A veces lo podemos hacer, otras veces no. Pero lo más importante es de que nos animamos a poner a los chicos, porque confiamos en ellos, en partidos determinantes. No es la primera y segunda fecha del torneo. Cuando yo hablaba de consolidación, es este tipo de partidos para ellos. Y bueno, y en lo estadístico, tener una chance más nos llena de felicidad, nos da ese envío anímico lindo para lo que es el miércoles, la final de Conca Champions.
Me gusta mucho la confianza en los jóvenes, los mexicanos, en la alineación, el trabajo de este hombre con el equipo universitario que dejó escapar la victoria la semana anterior en el juego de ida de la CONCACAF, pero tiene una brillante oportunidad todavía. La moneda sigue en el aire. Pumas venció a Pachuca, amarró su pase a la reclasificación, y por otra parte Héctor tiene el compromiso importantísimo frente al Seattle Sounders en la vuelta de la gran final del torneo de la CONCACAF.
Es que con este equipo, Beto, ya no sabe uno qué pensar, porque acuérdate que decían todos, ¿para qué juega dos torneos si no tiene plantel suficiente, no? Y que de apueste a uno solo. Resulta que contra el Seattle Sounders parecía apostarle a ese torneo, dejó descansar en los dos partidos previos de liga, dejó descansar jugadores, le falló la estrategia ahí, porque en los dos los perdió, contra San Luis, ¿te acuerdas? Y contra Chivas, sí. Y dijo, bueno, pues pongo todas las canicas ahí, y ellos siempre dijeron, no, vamos por los dos torneos. Y creíamos todos poco probable que le ganara al Pachuca, el mejor equipo de la liga, que además no utilizó suplentes, básicamente utilizó al mismo equipo titular. Y Pumas fue capaz de ganarle con dos goles de Dineno, que lo empezó en la banca, pero luego ante la situación emergente de que tenía que ganar, lo metió y anotó dos golazos que dejaron al equipo de Pumas otra vez en el repechaje, otra vez dentro y otra vez enfrentándose a Chivas, ¿no?
Sí, otra vez enfrentando al Guadalajara, se acaban de enfrentar recientemente, y vamos a saludar con mucho gusto en esta tarde a León Lecanda. León, mucho gusto en saludarte y adelante con la información.
Beto, ¿cómo estás? En cualquier momento, de hecho, el equipo felino aterrizará en Seattle para disputar este miércoles la final de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El equipo dirigido por Andrés Lilini, que sorprendentemente ha llegado a esta instancia, es el equipo que tiene más partidos en el semestre por parte de los clubes mexicanos debido a su actividad en el torneo de CONCACHAMPIONS y, por supuesto, al estar clasificado al repechaje que enfrentará el próximo domingo ante las Chivas Rayadas del Guadalajara en calidad de visitante. Así que las noticias para el equipo felino es que esta madrugada, prácticamente a las 5 de la mañana, llegó al Aeropuerto Internacional de Toluca, tomó un vuelo charter y está en cualquier momento por llegar a la ciudad de Seattle. Se ha llevado a Alan Mosso, el técnico Lilini, pero muy difícilmente el lateral derecho de los Pumas tendrá actividad por esta lesión en la rodilla, al tiempo que habrá que ver si otros jugadores están al 100% físicamente en este plan de rotaciones que ha llevado a cabo.
León, una pregunta. Sabiendo lo importante que es y lo fiel que es la afición de Universidad, ¿hay algún reporte de si tendrán aficionados acompañándolos en Seattle, si ya sea gente en Estados Unidos que vive allá vaya a apoyar a Pumas, o si desde Ciudad de México algunos aficionados estén haciendo el viaje para ver la final?
Sí, buena pregunta, Itán. Mira, hay muchos aficionados fieles que conozco que van a viajar desde aquí, desde la Ciudad de México, si no es que lo están haciendo ahora, el día de mañana, y que estarán presentes en el estadio para apoyar a Pumas el próximo miércoles. Hay que recordar también que, así como el Estadio Olímpico Universitario presentó un lleno virtual, porque hay que recordar, siempre se dejan esos espacios vacíos, que el 98% de la afición de Pumas era evidentemente apoyaba al equipo local, un poco de afición, ¿no?, de Seattle en la cabecera. Bueno, pues será el mismo caso, pero a la inversa, ¿no? Ahora la afición de Seattle, que es muy ruidosa y lo sabes bien, Eitan, es una afición que tanto en la NFL como en la NBA, como en Grandes Ligas, como en MLS, hace pesar mucho la casa, sube los decibeles, y por supuesto esto será el caso para el día miércoles, ¿no? Pocos aficionados, y el informe que nosotros tenemos por parte del club es que no serán más de 500 los que viajen desde la Ciudad de México, ¿no?, o desde distintas partes de la República. Ahora, los aficionados que vivan en la parte noroeste de los Estados Unidos, esos, bueno, es difícil contabilizarlo porque depende mucho de la venta, y y lo que sí te puedo decir es que desde la semana pasada las entradas están agotadas.
Hola, León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, León, tomando en cuenta que ya pues, es la final y luego después el repechaje, son partidos de matar o morir ya, creo que André Lilini ya no tiene la oportunidad de guardarse nada en estos dos partidos, ¿no? Porque primero pues hay que ir a por un título internacional que a Puma seguramente le interesa mucho, y no sería el único equipo mexicano que ha ganado en Estados Unidos un título, o sea, ya hay antecedentes de dos equipos mexicanos que lo han logrado, pero en este caso, ¿tú crees que ya de entrada Dineno, que milagrosamente se recuperó de, acuérdate de Dineno que no jugó con San Luis y Chivas porque según eso estaba muy lesionado, resulta que no estaba lesionado, ¿ya crees que arranque con su mejor cuadro contra Seattle? ¿No puede guardarse ya nada?
No se va a guardar ya nada, efectivamente, Héctor, te mando un fuerte abrazo. De hecho, gracias, se la va a jugar con todos los mejores hombres. Pues decíamos, sí, ¿no? La baja sensible, porque, bueno, ha sido el mejor asistidor del equipo y porque es un titular indiscutible como lateral derecho, pero ahí sí veo Alfredo Talavera, Nico Freire, el Palermo, Arturo Ortiz, porque ya regresa después de la suspensión en el duelo de ida, le ayudará mucho en esa solidez defensiva. Por izquierda, Efraín Velarde, seguramente en medio campo con Leo López e Igor Meritao, Fabio Álvarez, por ahí, ¿no? Ver si se la juega de inicio con Washington Corozo o con José Rogerio de Oliveira o incluso Sebastián Saucedo como el otro volante ofensivo, y en el ataque Juan Ignacio Dineno con Diogo de Oliveira o con Rogerio, si es que pone a otro mediocampista, ¿no? Por ahí, entre estos 13, 14 jugadores que acabo de mencionar, va a estar el equipo titular. Y sobre todo, me queda un poco la duda de cómo va a cubrir esa baja de Alan Mozo, ¿no? Si le da la confianza a Richie Galindo, el canterano, que lo ha hecho muy bien en todas las posiciones defensivas, o si por ahí se la juega con un jugador que tenga más ida y vuelta, ¿no? Como pudiera ser Jorge Rubalcaba. Tiene ya disponible a Marco García, tiene a Carlos Gutiérrez, tiene a Santiago Trigos. El equipo está lleno de jóvenes, con mucha hambre, pero bueno, me parece que hoy la ventaja, después del 2-2 en la ida, es para Seattle.
Sí, claro, se recuperó milagrosamente en ese partido. Siento que le faltó manejo de partido al equipo universitario. Lodeiro no se dejó intimidar por Talavera en la ejecución impecable de un par de penaltis. Con respecto, León, a la Máquina Cementera, que ha vuelto a las andadas, no ha pasado de la mediocridad, entra a la repesca por el título del fútbol mexicano.
En octavo lugar, Beto, se fue disfrutando el barco celeste. Sí, sí, sí. De hecho, hay que recordar, ¿no? Después de ese gran inicio de torneo, que Cruz Azul era líder con 10 puntos de 12 posibles, ¿no? Realmente ahí nada más el empate que le saca Rayados en la fecha 3 como visitante, que iba ganando 2-0 Cruz Azul, si no hubiera podido iniciar el torneo con 4 victorias. Y de febrero a la fecha, pues el equipo realmente se ha venido para abajo. Quedó fuera en casa contra Pumas en la semifinal de la Conca Champions. Y de los partidos disputados como local, perdió 5 de 9, 7 de los últimos 11, si nos vamos todavía al torneo pasado, incluyendo el repechaje. Así que ha perdido fuerza ahí, jugando en casa, donde va a disputar el sábado el repechaje con Necaxa. Y también ha perdido fuerza en la ofensiva, porque Cruz Azul apenas ha podido hacer 3 goles en los últimos 7 partidos, Beto. Es menos de 0.5 goles por encuentro.
Sí.
No ha encontrado la cuadratura del círculo Reynoso, porque ni Santiago Jiménez es un titular indiscutible, tampoco ya lo es Iván Morales. Ya puso como centro delantero a Ángel Romero, también lo hizo con Cristian Tabó. Ya no está Brian Angulo en el equipo. Entonces, estamos hablando de 5 o 6 centros delanteros diferentes a lo largo del torneo. Rodrigo Huescas, el canterano, y realmente no ha habido quien diga: yo soy el líder de goleo del equipo. En realidad es un defensa, Juan Escobar. Y bueno, pues creo que Cruz Azul no llega en el mejor momento a la repesca.
Oye, yo, tú que sabes muchas cosas del interior del Cruz Azul, León, te quisiera preguntar, ¿no estará partido el vestidor entre los jugadores que son como las viudas de Billy Álvarez, luego los jugadores que son los apoyo total a Reynoso, y otro grupo de jugadores que puede estar incierto de que no sabe ni qué pasa ahí con el asunto de la grilla interna que siempre hay en todos los clubes? ¿No estará partido este vestidor o crees que está sólido y simplemente están contraordiales todos?
No sé si es mi línea, pero no te alcanzo a escuchar bien, Héctor.
Ah, te preguntaba si no crees que el vestidor de Cruz Azul ya esté partido, digamos, entre grupos.
Ya, no te alcanzo a escuchar bien, pero entiendo la pregunta. Mira, lo que te puedo decir es que no es que esté, de acuerdo a las fuentes que yo tengo, partido el vestidor como tal, ¿no? Porque cuando se parte un vestidor, bueno, pues evidentemente el técnico es el primero que sufre las consecuencias. A mí me parece que todavía hay muchos jugadores del plantel que creen y que confían ciegamente en Juan Reynoso, pero la realidad es que hay otros que ya no, ¿verdad? Sé del malestar, de la inconformidad de algunos elementos dentro del equipo por los pocos minutos de juego, por la poca confianza, y entre ellos, bueno, está el caso de Rómulo Otero, ¿no? Lo que sí me dicen desde el interior del equipo es que no hubo una pelea como tal, física o a los golpes entre el técnico y el jugador venezolano, pero sí el hecho de que Reynoso le ha pedido más intensidad a sus jugadores y ya ha tenido por ahí algunos roces, ¿no? Otro fue con Iván Morales en un momento en el que iba a ingresar al terreno de juego en uno de los partidos como local, y por ahí también tuvo un desencuentro con el propio técnico peruano. Entonces me parece que sí, no a todos los jugadores les gustan ya las formas de Reynoso, y por ahí pues es sí. Un tema.
León, volveremos contigo, si nos permites, después del corte comercial. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, León Lecanda estaba terminando su reporte de esta tarde. León, no sé si gustes concluirlo.
Decía que no hay, de acuerdo a la información que yo tengo, una pelea directa como tal a los golpes entre Rómulo Otero y Juan Reynoso, pero sí diferencias, ¿no? En la visión, en cómo percibe el compromiso, el rendimiento, el jugador respecto a la postura, ¿no?, del técnico peruano, y también por parte del futbolista venezolano de las pocas oportunidades que ha recibido en el terreno de juego, ¿no? Entonces es difícil decir qué fue primero, ¿no?, el huevo o la gallina, pero la realidad es que hoy ya el Escorpión Otero prácticamente no cuenta para el cuerpo técnico, salvo que algo extraordinario suceda. Y lo que sí es que Cruz Azul tendrá un alta y una baja muy sensible para el partido del sábado contra los Rayos. Les puedo confirmar que José de Jesús Corona va a entrenar desde el día de hoy al parejo de sus compañeros, y si no tiene ninguna recaída, ya será decisión de Reynoso si vuelve a jugar. No lo hace desde el 19 de marzo pasado por una lesión primero en el fémur y después en la rodilla, y ya está finalmente Corona para entrenar toda la semana al 100, mientras sí. Que Pablo Aguilar sufre un pequeño desgarre, Beto, en el muslo de la pierna izquierda. Lo vimos salir, ¿no?, con esa lesión el sábado, ya le hicieron los estudios pertinentes, es un pequeño desgarre, y lo que me dicen es que es prácticamente imposible que juegue contra Necaxa, así que por ahí quizá el regreso de Chuy Corona, el capitán, y la baja muy sensible del defensa paraguayo Pablo Aguilar.
Fíjate, oye, ¿qué jugadores? Sí, exacto,
Charlie Rodríguez, sí, ahí va, también por fuentes, les puedo confirmar que Charlie ha presentado una muy buena evolución, ya le quitaron la bota ortopédica apenas por ahí del jueves o viernes de la semana pasada, por eso en los vestidores salió ya, acabando el partido contra América el sábado, caminando, ya sin bota ortopédica. Lo que me dicen es que se siente mejor, pero apenas esta semana va a empezar a trotar, todavía ni siquiera trabajo con balón. Así que conforme al plazo original, le quedan 2 semanas de recuperación. Solamente que él muestre realmente una mejoría muy notable, lo podríamos ver después de la semana del repechaje, pero lo lógico sería esperarlo hasta una instancia de cuartos o realmente semifinales.
Correcto. León, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, saludos a todos.
Buenas tardes. Charlie, en un gran momento, Eitan, se lastimó lamentablemente. Buen momento con la selección nacional, también me refiero. Pero hay jugadores como Cabecita, que se fue, Orbelín, que se fue, Romo, que se fue. Es decir, Cruz Azul ha cambiado también el plantel y se ha desdibujado, me parece, lamentablemente, en este torneo.
Sí, y es extraño porque creo que los elementos están ahí como para por lo menos competir, no andar pasando esto. Creo que después de ese campeonato, al menos yo pensaba que Cruz Azul iba a volver a ser o se convertiría, mejor dicho, en un equipo entre comillas normal, pero tengo la impresión, como decía Héctor, que todavía hay remanentes de directivas anteriores, hay grilla, como se dice en el argot mexicano, sí. Alrededor de la máquina.
Sí, siempre la ha habido, lamentablemente, hay mucha grilla en torno al Cruz Azul, en la parte interna de Cruz Azul, en la parte deportiva, quizá no tanto a la hora de hablar del plantel, de los jugadores que están en la cancha, pero no sé hasta qué punto esto termina incidiendo en los resultados de un equipo tan irregular históricamente de unos 30 años para acá como ha sido el equipo de la Máquina Cementera. Vamos a platicar ahora con César Caballero, cambiamos el tema del equipo de la Máquina Cementera, y César, tienes el reporte del América, que dio un cambio enorme en la segunda parte del torneo.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que el América mostró su mejor cara en la parte importante, la parte donde pudo meterse a la liguilla, y a diferencia de con Santiago Solari, esta vez no llega desbaratándose a la fase final. De hecho, parece que está mostrando su mejor nivel futbolístico y también es su mejor nivel mental y anímico de cara a enfrentar la fase final del Clausura 2022. Este lunes las Águilas regresaron a los entrenamientos luego de recibir un día de descanso tras el empate frente a Cruz Azul. Es una semana tranquila en el Nido de Cuapa porque todavía no hay rival, están a la espera de que se juegue la fase de reclasificación para conocer a su oponente en los cuartos de final. Sin embargo, Fernando Ortiz no quiere que su equipo pierda tono físico, mucho menos ritmo futbolístico, y por eso los ha puesto a trabajar desde el primer día de esta semana. Lo que nos han dicho es que la directiva americanista está trabajando a marchas forzadas para intentar obtener un partido amistoso a más tardar el próximo viernes y que no pierda ese nivel de competencia el cuadro americanista. Hasta el momento todavía no está nada cerrado, no hay ningún rival que esté todavía disponible para jugar con las Águilas. Vamos a ver si esta situación se puede destrabar el día de mañana, quizás el próximo miércoles, pero la intención es que haya un juego de preparación antes de iniciar la liguilla.
Hola, César, te saludo con mucho gusto. Oye, César, y este asunto de que el equipo lo tomó Ortiz en el último lugar general, 18, y que se coloque ahora entre los cuatro primeros, que no tiene que jugar repechaje, adentro, ¿cómo ha cambiado todo? El ambiente, digamos, el gusto con el que va a entrenar a los jugadores, la seguridad de que Ortiz está manejando bien el equipo, que la tranquilidad de la directiva de que eligió bien. ¿Cómo está internamente el América?
Hola, Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Por supuesto que los buenos resultados siempre traen consigo buenos momentos. Los jugadores del América están muy cómodos con Fernando Ortiz. La verdad es que se les ve dentro y fuera del terreno de juego. Hablábamos con Bruno Valdés y Miguel Ayun en la cena mixta del partido contra Cruz Azul y fueron tajantes al señalar que para ellos el Tano se ha ganado la continuidad en el equipo porque ha entregado buenos resultados y también le ha regresado la armonía al vestidor americanista. Si ves las prácticas ahora, todo es buen ambiente, todo es risa, todo es buenos momentos. El Tano es muy cercano al jugador, una situación totalmente diferente a lo que vivían con Santiago Solari, y por supuesto que eso también los jugadores se dan cuenta y lo valoran. En este momento el Tano es la opción número uno para quedarse como técnico americanista para el próximo torneo. Es ya la prioridad para la directiva el mantenerlo. Seguramente si tiene una buena liguilla, esto ya servirá para terminar de darle un broche de oro a la continuidad del Tano Ortiz, pero en este momento ya lleva mano para quedarse como técnico azul crema, precisamente por los buenos resultados en lo deportivo, pero también al interior del club, porque incluso los mismos empleados de la institución se sienten más cómodos con Fernando Ortiz que con lo que vivían con Santiago Solari.
César, y hablando de esto, América siendo equipo de liguilla y teniendo una gran racha, ¿las expectativas son otra vez de campeonato o fracaso, o como se dio un cambio de entrenador, hay menos expectativas o menos presión por terminar con el título para las Águilas?
Hola, Itán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, ya con el América dentro de la liguilla, la exigencia es absolutamente la misma. Tiene que ganar el título de liga, si no va a ser un fracaso el torneo para el cuadro de las Águilas. Quizás tendrá matices diferentes porque después de lo que se vivió en la primera parte del certamen, el haber accedido directamente a la liguilla de alguna manera deja un buen sabor de boca, pero el no cumplir con el objetivo del título tampoco es algo que se vaya a dejar pasar por alto al interior de la institución. Fernando Ortiz sabe perfectamente que donde está sentado en este momento, la exigencia siempre va a ser quedar campeón, a pesar del buen trabajo que ha hecho. Vamos a ver hasta dónde le alcanza, hasta dónde llegue, y si es que se queda para el siguiente torneo, ya será con un plantel quizás confeccionado más a sus necesidades, donde él podrá tener mayor acceso a la confección de la plantilla americanista y todavía la exigencia subirá un poco más. De momento Ortiz está enfocado en lo que viene, el América está totalmente enfocado en hacer un buen papel en la liguilla, pero es una realidad que la exigencia es la misma, hay que ser campeón, y ya estás en la liguilla y eres el América, es porque vas a buscar el título de liga a como dé lugar.
Sí, claro, César, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto, un placer saludarlos.
Igualmente, buenas tardes. Claro, ahora hay que pensar en el título. El sistema de competencia permite que, tiene tal volatilidad y tal benevolencia que permite que equipos que han sido muy malos en la primera parte del torneo, en la fase regular, de pronto, Eitan, tengan un levantón inesperado y se metan directamente a la liguilla por el título del fútbol mexicano. En el caso del América, no solamente un levantón hasta cierto punto engañoso, sino realmente creo que el América ha mejorado considerablemente en su funcionamiento colectivo, y por supuesto que el América, Itán, es un candidato a ganar el campeonato mexicano.
Sí, mi pregunta era sobre la directiva y las expectativas, ¿no? Que a lo mejor dijera, mira, como pasamos de un cambio de entrenador, ahora démosle, a lo mejor, no sé, estar en semifinales a Ortiz. Interesante, y me gusta que la expectativa y la exigencia sea la misma. Vamos a ver cómo se comporta el América, que en plantel estaba con Solari y está ahora dentro de los más fuertes del fútbol mexicano. Entonces, me gusta que las exigencias sean elevadas para un equipo de tanto arraigo como las Águilas.
Por supuesto, un América que cierra, Héctor, muy bien el torneo. Yo creo que le pudo haber ganado a Cruz Azul el fin de semana en la cancha del Estadio Azteca, y llega embalado el conjunto capitalino para la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Sí, Beto, y también el factor de la zona defensiva, lo que hablábamos de Tano Ortiz. O sea, de los 9 partidos que ha dirigido hasta ahora, en 7 no le han metido gol al América. Es decir, es un equipo que tiene una gran solidez atrás, que ya los delanteros empiezan a hacer goles, ya empiezan a hacerse presentes. En este partido no pudieron convertir, pero normalmente ya venían haciendo goles. Y aunque falta todavía ese gran matón del área, que no lo ha sido ni Viña, ni Henry Martín, ni Roger Martínez, de todas maneras el América tiene formas diferentes de meter goles, ¿no? Tiene otras opciones con las cuales puede convertir goles, y ya lo está mostrando ahora. Y también hay que recordar que la simple camiseta del América, cuando entra una liguilla, los rivales la ven diferente. Y el mismo América, por dentro, todos los que son veteranos de ahí, les hacen a todo mundo saber que están en el América y que hay que cambiar el chip y ponerlo en modo liguilla. Y en modo liguilla, el América es un verdadero animal de liguillas.
Exactamente. ¿Y cuáles son, Jesús, gusto en saludarte, las posibles ausencias para el Guadalajara en la siguiente ronda del fútbol mexicano?
Saludos, Beto, buena tarde para ti, para la gente que nos sintoniza. Pues por ahora, en el entrenamiento de este día, al cual hubo acceso, por cierto, Isaac Brizuela y Fernando el Nene Beltrán no estuvieron en la práctica, se encuentran lesionados todavía, el Nene con su tema de la rodilla, el Isaac Brizuela con una cuestión muscular, y esto les impidió formar parte de la práctica. El que sigue trabajando es JJ Macías, que el fin de semana pasado se perdió el juego contra Necaxa, pero hoy lo vimos nuevamente al 100, disparando a portería, incluso bajo la mirada de Ricardo Cadena, esperando que pueda alcanzar a llegar al partido, al menos para tenerlo contra los Pumas como una alternativa en banca a este delantero. El otro jugador que hoy recibió
Jesús,
permiso,
perdóname interrumpirte, vamos a la pausa y volveremos contigo después del corte comercial.
Seguimos, amigos, con ESPN Radio Fórmula. Continuamos con Jesús Bernal. A unos días, Jesús, de que se juegue la liguilla, bueno, el repechaje para Guadalajara y contra Pumas, ¿cómo están las cosas? Nos contabas alrededor del rebaño.
Así es, les platicaba esta situación, ¿no? Y el tema del Cristian Chicote Calderón, que hoy recibió un permiso especial, se casó el fin de semana por la iglesia, así es que el cuerpo técnico decidió entregarle un día más de descanso para que pudiera estar con su familia, y ya a partir de mañana se reintegra al 100% a los trabajos con el equipo tapatío para este partido, que será el domingo. Ya está definido el horario y el día para el enfrentamiento contra los Pumas.
Perfecto. Gracias, Jesús, por este reporte del Guadalajara.
Buena tarde.
Buenas tardes para Jesús Bernal, y de Guadalajara nos vamos hasta Europa, a Madrid, con Manu Martín para platicar de la vuelta de las semifinales de Champions. Manu, porque se espera pues un encuentro muy intenso entre el Real Madrid, que busca la remontada contra el Manchester City. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, además es curioso, ¿no? Porque nunca habíamos vivido un alirón como el que vivimos el pasado sábado en Cibeles, donde el principal grito era "sí se puede", y es que el madridismo, el equipo, la afición, todos le prestan más atención a la Champions prácticamente que a la Liga, y eso que había muchas ganas de celebración. Bueno, la última hora es que David Alaba lo tiene realmente complicado para jugar, no se ha recuperado y no ha podido entrenar, y bueno, pues volveremos a ver a Militao y a Nacho como centrales, que también es una pareja de garantías para el Real Madrid, y luego la duda está en cómo se planteará Ancelotti la remontada que tiene que hacer, esos dos goles que tiene que marcar para pasar a la final, si lo hará con Valverde como cuarto centrocampista o lo hará con Rodrigo como tercer atacante. Esas son las dudas principales en un Real Madrid que está eufórico por el título liguero y que también basa mucho de su posible éxito en lo que pueda dar de sí el público del Bernabéu una noche más.
En la celebración de Cibeles tradicional del Madrid, el baile este medio de entre Carleto y Vinicius, el fumando puro Carleto, que ha ganado títulos en las 5 principales ligas de Europa. Esto creo que es un hecho muy importante para resaltar. No sé qué te parezca a ti, Mano, pero me parece que Carleto no siempre ha recibido el reconocimiento que merece, ¿no?
Ni mucho menos, y creo que es uno de los mejores técnicos que hay. ¿Sabes lo que pasa, Héctor? Que posiblemente Carleto, por la forma de jugar de sus equipos, que no es una forma absolutamente cerrada o definida, no es totalmente ortodoxa, sino que él se va adaptando según los jugadores que tiene o según el rival, pues no es un técnico que haya marcado una época en cuanto a sistemas de juego, en cuanto a forma de entender el fútbol, pero sí la ha marcado en cuanto a saber aprovechar totalmente sus recursos. Y esta es la importancia que tiene Carleto Ancelotti y que posiblemente no se le da como a otros técnicos que tienen formas más cerradas. Estoy pensando en el Cholo, estoy pensando en Guardiola, estoy pensando en Jürgen Klopp. Pero lo cierto es que tiene un mérito enorme y él tenía esa espina clavada de no haber ganado la Liga Española los 2 años que estuvo en el Real Madrid y se la ha quitado. Y fíjate cómo lo celebró, de qué manera lo celebró, más allá de que los jugadores le picaran o se hiciera fotos con todo el mundo. Él estaba realmente eufórico desde que terminó el partido en el Bernabéu hasta que llegó a Cibeles, y en Cibeles pues hasta agarró el micrófono y el sí se puede y todas estas cosas. Yo me alegro porque es un tipo muy buena gente, más allá de lo profesional, muy buena persona y un tipo excelente también en lo profesional, que se haya llevado esos 5 títulos en 5 ligas.
Sí, desde luego que eso es importante. Manu, con el gusto de saludarte, ¿en qué lugar colocas al plantel del Real Madrid actual en comparación con los que han conseguido títulos en los años anteriores?
Pues no muy lejos, porque ha conseguido el título, pero vamos a esperar a que acabe la temporada. Beto, ya sabes cómo es esto, eres tan bueno o tan malo como tu último partido. Y sí, es un gran plantel, pero yo sigo pensando que aquellas 3 Champions consecutivas se ganaron con el plantel, porque era el mejor plantel que yo creo ha tenido en la historia el Real Madrid. Pues la salida de Cristiano Ronaldo, el envejecimiento de parte del plantel. No se nos olvide muchos partidos esta temporada donde el Real Madrid ha tenido que sufrir, o no se nos olvide también que el desastre de temporada del Barça y del Atlético de Madrid también le han dado esa ventaja al Real Madrid. Por lo tanto, no le pongo yo en un top muy arriba, pero sí es cierto que siempre que se gana un título es para tener en cuenta esta plantilla. Vamos a ver cómo termina la andadura en la Champions. No vaya a ser que, ojalá, el Real Madrid consiga el título y tengamos que ver a esta plantilla envejecida, en la que no confiábamos, de la que Zidane no fue capaz de sacar nada el año pasado, y que ha llegado Ancelotti y le puede volver a dar lo máximo que puede ganar el Real Madrid, que es una Champions.
Oye, Manu, y al margen de que el sí se puede, pues se hablaba obviamente de la vuelta contra el Manchester City y la diferencia de un solo gol, pero también este anuncio de que el Atlético de Madrid no le va a hacer pasillo al Real Madrid este fin de semana, sí. ¿Cómo lo toma la gente allá en España?
Pues te voy a decir una cosa, se habla más de eso casi que del City. Hoy es feriado aquí en Madrid, es el Día de la Región. Y se está hablando casi más de eso que del partido del City. Yo supongo que ya mañana hablaremos más del City, pero en el Atlético de Madrid se ha tomado la decisión de que van a hablar todos los implicados, jugadores y junta directiva y cuerpo técnico, y ahí se va a decidir. Yo no tengo una opinión al respecto. Entiendo a las dos partes. Yo creo que al campeón siempre hay que hacerle pasillo y que esto dignifica el fútbol. Pero en este fútbol de hoy, donde se piensa más en otra cosa que en la tradición y en el fútbol en sí, aquí se piensa en el dinero y en el espectáculo, a lo mejor no le falta razón al Atlético de Madrid. Y luego es que también se está viendo desde el punto de vista de la humillación. Hacer pasillo nunca era humillar al que había perdido. Era el reconocimiento del que había perdido al que había ganado. Y se está tomando desde el punto de vista de la humillación. Dicho esto, yo haría pasillo, si es que tampoco pasa nada. Si es que son 30 segundos los que se tarda en salir al campo y luego ya hay 90 minutos por delante para dirimir quién es el mejor.
Sí, esto del pasillo, ¿cuándo empezó, Manu, recuerdas, allá en España?
No, es una tradición muy, muy, muy antigua. Siempre, mira, esta noche está todavía jugándose el Getafe-Betis de esta fecha y el Getafe le ha hecho pasillo al Betis. Siempre el siguiente partido que juega un campeón en España, yo lo recuerdo desde tiempos inmemoriales, ¿eh? no es una norma escrita, no está escrito en ningún lado, pero es como un reconocimiento, pues como los aplausos al minuto 7 a Cristiano Ronaldo o otras cosas que ennoblecen a los aficionados en la grada o a los propios futbolistas, el intercambio de camisetas al final del partido, es desde tiempos inmemoriales. Lo que pasa es que ahora el Atleti se queja de que el Madrid no se lo hizo en la final de la Champions de Lisboa, que venían de ser campeones unos días antes. Zidane dijo que no se lo iba a hacer al Barcelona. El Barcelona tampoco se lo quiso hacer en un momento dado al Madrid. Ha habido una serie de momentos turbios que, pues es lo que digo, si es que muchas veces, ¿qué le podemos pedir a un fútbol que ha perdido ya toda la tradición, que no es el fútbol que vivimos cuando éramos niños? Pues hay jugadores que piensan que si se ha perdido para unas cosas, se tiene que perder para otras y que no quieren ser humillados.
Claro, y la afición en general, digamos, el público futbolero, ¿sí está de acuerdo con la realización del pasillo?
El público del Atleti no quiere que se haga pasillo. En todas las encuestas que se han hecho, en lo que tú rescatas cuando hablas con los atléticos, no quieren que se haga. Y obviamente el madridista dice que se humille el del Atleti para hacerle pasillo. Por eso digo que se ha emborronado un poco lo que significaba ese gesto, y de ahí que los atléticos no quieran y los madridistas sí quieran. Bueno, esto es la pelea habitual entre Atleti y Real Madrid.
Sí, correcto. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, buenas noches por allá. Y vamos a ir a los goteros informativos, pero antes tenemos aquí a Chava Rodríguez ya listo en la línea para platicar de boxeo, porque viene la pelea del Canelo. Chava, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, mi estimado Heriberto? Es un placer saludarles ahí en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Venimos emborrachados de boxeo. Primero fue Tyson Fury en Wembley, viene el triunfo de Shakur Stevenson sobre Oscar Valdez, y ahora toca el turno a Canelo Álvarez, que va a buscar el campeonato semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo en contra de Dimitri Bivol. Una pelea en la que, si bien el mexicano sale como favorito para ganar en la T-Mobile Arena, cuidado, que tiene mucha calidad, está invicto el ruso, es un peleador más grande, con gran técnica, y que está también ante la oportunidad de su vida.
Aquí cabría preguntar... Sí, adelante, Itán.
Perdón, Beto, nada más, en relación a otros rivales, a otras peleas, ¿qué tan complicado ves tú el reto para el Canelo Álvarez? Con esta polémica genuina o no de algunos de cuestionar a los rivales del Canelo, ¿qué tan complicado es el duelo de este fin de semana para el mexicano?
Fíjate que yo pienso que es la pelea más difícil que pudo haber encontrado en la categoría. ¿A qué me refiero? A que hay un campeón que se llama Artur Beterbiev, que tiene 19 knockouts, 19 victorias, todas por la vía del knockout, y que para muchos es el más duro de la división. Pero por el otro lado, Bivol es el más difícil, más de 10 peleas de campeonato del mundo, evidentemente todas ganadas. Es un peleador que no le importa el espectáculo a veces, es un peleador que renuncia a ello con tal de hacer lo necesario para ganar. En ese aspecto creo que le va a tocar a Canelo batallar un poquito, quizá una pelea deslucida en los primeros episodios y acortar hacia el final para tratar de acabar esto por la vía rápida. En un año interesante para Canelo Álvarez, puesto que si gana, está asegurada básicamente ya con Gennady Golovkin, la tercera para el mes de septiembre.
Oye, ¿y por qué la derrota de Valdés? ¿Qué pasó ahí en la esquina? ¿Hubo algunos errores? ¿Qué pasó, Chava?
Yo creo que se combinaron, mi estimado Héctor, dos cosas. Uno, la gran calidad boxística de Shakur Stevenson, un subcampeón olímpico de Río 2016, un peleador que para muchos es la siguiente gran figura del boxeo estadounidense y que tiene justamente el estilo que se le indigesta al púgil mexicano, ¿no? Históricamente, buen boxeador, con el jab hacia adelante, atacando bien con el recto de mano izquierda, nunca dejó entrar a Oscar Valdés, y yo creo que también Oscar se le faltó quizá no frustrarse tan temprano, y entraba a la distancia corta, pero no llegaban los golpes. Yo creo que lo anularon completamente, se combinaron dos cosas, ¿no? Una mala noche para Oscar Valdés y una excelente para Shakur Stevenson.
Chava, hay críticos deportivos y aficionados también que siguen poniendo en duda la importancia actual como un deportista de élite del Canelo. El combate del próximo sábado, ¿qué tanto puede servir para terminar de erradicar este escepticismo que hay en torno al peleador jalisciense?
Sí, puede servir mucho, principalmente en la categoría en la que está compitiendo, porque mucha gente, Canelo ya fue campeón en esta división, venció por nocaut a Sergey Kovalev, pero mucha gente señala, ¿no?, que ya era un peleador veterano, que venía de una pelea difícil contra Anthony Yard. Bueno, quería como validar de alguna forma ese título en la 175. Lo de Canelo Álvarez el año pasado fue brutal, unificando todos los cinturones que había en la división de los supermedianos, una categoría 7 libras abajo, pero ahora son retos distintos. Ahora va a tener que competir con físicos más grandes que Canelo, va a tener que competir con peleadores que tienen rato compitiendo en la división. Y eso es interesante, ¿no? Porque la desventaja física va a tener que compensarla o con mucho poder o con gran estrategia el pugil mexicano.
Chava, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos ahí en la mesa. Muchas gracias.
Buenas tardes. Y Héctor, hay una nueva multa a la Federación Mexicana de Fútbol. Parece que no escarmienta un sector del público. Vuelve a las andadas, vuelve a proferir el grito homofóbico y hay una nueva multa para la Federación Mexicana de Fútbol.
Aunque esta multa, Beto, parece ser que no fue por eso, sino por la salida tarde a los partidos últimos que jugó la Selección Mexicana como local. Entonces la FIFA aparentemente aplica correctivos que son mucho menores que lo que les aplica normalmente cuando ocurre el grito homofóbico, pero pues sí es otra mancha más al tigre, ¿no? Porque la FIFA ya se nota que no anda con rodeos, a México ya lo tiene, a pesar de que vino Infantino la semana pasada y estuvo acá muy cordial con todo el mundo, pero pues ahora la FIFA está en el plan de que va a castigar a todo el que comete errores y ahora va a pagar $18,000.
Oye, sí, total. ¿Y sabes qué, Héctor, Eitan? Que es verdad, o sea, el grito sí se profirió, pero como bien dice Héctor, no necesariamente es por eso, sino también, aparte hay que agregar el uso del láser, que sí, el láser, Eitan, lastima la mirada, la vista de los jugadores, la vista quiero decir, y eso también está prohibido, que haya acceso a una persona con láser a las tribunas, y es en eso también incurrió algún aficionado que echa a perder los intentos por cambiar la imagen del comportamiento del público en el fútbol mexicano en partidos de la selección nacional.
Sí, lo de Senegal es bien interesante, pero creo que las multas siguen siendo cortas. Quítale el dinero a la federación de lo que van a ganar en el Mundial y van a ver a ambas federaciones o a las castigadas, van a ver si no le echan ganas para que no haya láseres en la tribuna, porque a Senegal lo castigan con un monto mucho menor a lo que va a ingresar por ir a la Copa del Mundo.
Exacto. Hablamos de $175,000 y hablamos que en México $5,000 por no comenzar a tiempo el partido contra Panamá, $5,000 por
también ese retraso, exactamente,
contra Estados Unidos y $7,500 por demorar el inicio del juego contra El Salvador. Aquí más bien fue por nuestra apatía de no cumplir con el protocolo de salida a tiempo al estadio, ¿no? Eso es un problema.
Sí, oye, en el roteo informativo del fútbol mexicano también tenemos la información de Chucky Lozano, bueno, el fútbol internacional en este caso, porque mandó sus condolencias, su pésame por la muerte de Mino Raiola, este muy joven promotor, representante, un hombre que estaba en los 50s y que lamentablemente murió. Había habido ya algunas versiones equivocadas, falsas de la muerte de Mino Raiola, pero finalmente se confirmó que efectivamente falleció. Y por otra parte, Héctor, en el fútbol mexicano de la Liga de Expansión, el Atlante va a enfrentar al Morelia y el equipo de Celaya a Correcaminos en la siguiente ronda de este torneo.
Sí, Atlante Morelia parece ser un agarrón de todo este equipo. Y también abonando un poquito, digo, vamos a platicar también de esto de la liguilla de la Liga de Expansión, pero te puedo decir que Mino Raiola era el segundo representante de jugadores más poderoso del mundo.
Efectivamente.
Solamente de Jorge Méndez. Imagínate la calidad de jugadores que maneja. A Haaland, que vale $150 millones, a Matis de Ligt, el holandés, que juega en la Juve, $70 millones de su cotización, a Donnarumma, el portero del Paris Saint-Germain, $65 millones, imagínate, a Paul Pogba, a Verratti, a Stefan de Vrij, luego Chucky Lozano también, que es de los más cotizados, $35 millones, en fin, manejaba un grupo de futbolistas poderosísimo, que de los más caros, y es creo que la cartera más alta, salvo la de Jorge Méndez, que representa a Cristiano, entre otros, casi todos los portugueses los maneja él, pero en fin, a Raúl Jiménez también, pero es un promotor que realmente va a dejar una huella muy profunda. También manejaba a Héctor Moreno, hasta hace poco que se vino a México, pero sí fue un golpe muy fuerte para el fútbol sí. mundial la muerte de Mino Raiola.
Oye, en la ATP, Eitan, hay una información interesante porque Zverev, por andar de caprichoso y de berrinchudo y de golpeador de sillas, le han quitado los puntos de Acapulco a Zverev por aquellas situaciones que se presentaron en ese torneo.
Y contra el juez Marcelo Melo, junto con Marcelo Melo estaba jugando el umpire Alessandro Germani. Perdió la cabeza y bueno, además de la multa, pierde los puntos y no es para menos para que el resto aprenda.
Gracias, Héctor. Eitan, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Gracias, Héctor, un abrazo.